Adriático es el título de la novela con la que la periodista cultural y escritora sevillana Eva Díaz Pérez ganó el Premio Málaga de Novela, concedido por el Ayuntamiento malagueño y la Fundación José Manuel Lara. Adriático se alzó ganadora entre 262 novelas presentadas, Ramón García Pellegrín.
Las caprichosas corrientes han arrastrado el cadáver hasta la punta de la aduana en el Dorso Duro. Así de misteriosa arranca Adriático, la última vuelta de tuerca narrativa a la historia de Europa dada por Eva Díaz Pérez. La autora sevillana se sumerge en los canales de Venecia a través de una saga familiar que se remonta hasta el siglo XV. En la rica prosa de Díaz Pérez se adivina algo del perfume del Alejo Carpentier de concierto barroco, aunque eso sí, sin ese estilo sobrecargado tan característico del escritor cubano. Díaz Pérez fue finalista del Premio Nadal hace 5 años con el Club de la Memoria y tiene 2 obras magníficas en su arcón literario: la novela El Sonámbulo de Verdún y el ensayo La Andalucía del Exilio.
Eva Díaz Pérez está en los estudios de la cadena COPE en Sevilla. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Venecia es una ciudad preciosa y escribir sobre Venecia supongo que todavía lo hace más preciosa, ¿no?
Sí, sin duda es un viaje emocionante, ¿no? También tiene un punto de atrevido, ¿no? De osadía, porque es una ciudad archinarrada, conocida por todos, pero que todavía creo que guarda algo encantador y misterioso, ¿no? Para narrarla.
¿Se puede definir la novela como una nueva vuelta de tuerca a la historia de Europa desde el corazón de Venecia?
Yo he intentado eso. Yo tengo un proyecto literario de largo aliento, espero, que es hacer una especie de galería de novelas europeas, ¿no? Una especie de fresco literario para intentar explicar Europa. La primera novela de este ciclo fue El Sonámbulo de Verdún, uh-huh. que arrancaba en la Gran Guerra, en el corazón de Europa, y ahora he viajado hasta el sur, ¿no? Hasta Italia, a través de una ciudad como Venecia, ¿no? Yo creo que da muchas claves de lo que ha sido la memoria, la historia y el pasado en el sur de Europa, ¿no? Uh-huh. Con toda esa riquísima cultura.
Uh-huh. ¿El punto de partida de esta novela cuál es?
Parte curiosamente como una novela negra, pero es una novela que tiene muchos géneros y que desconcierta al lector, ¿no? Uh-huh. Arranca como una novela negra, como digo, porque comienza con un cadáver que flota sobre las aguas del canal, uh-huh. y luego termina siendo otra cosa, ¿no? Es una novela de pensamiento, de memoria y también una novela de fantasmas, ¿no?
¿Ah, sí?
Yo creo que termina como una novela de fantasmas en la que los espectros, los personajes del pasado siguen teniendo una fuerza incluso mayor que los habitantes del presente, ¿no? Todo se desarrolla también en un viejo palacio y tiene todas esas particularidades de la vieja Venecia, ¿no?
Los fantasmas es porque de pequeña soñaba uno con fantasmas, ¿o no?
Yo tengo mucho de niña gótica, sí, me sigo gustando muchísimo ese tema, ¿no? Lo que pasa es que normalmente me suele decepcionar el género, sí. Entonces lo que hago es utilizar esa dimensión de ultratumba, pero para parodiarlo, que creo que es darle otra vuelta de tuerca, ¿no? Siempre es interesante contar y atreverte a hacer cosas nuevas, ¿no?
¿Y la novela negra qué tiene?
Novela negra, ya digo que tiene el algunas partes, pero no es una novela negra al uso, ¿no? A mí no me suele gustar mucho la novela negra, ¿no? Porque me parece que tiene un punto de previsible que a mí como lectora no me gusta y como autora no me interesa porque se me queda corto, ¿no? Entonces sí que tiene elementos de novela negra, pero el lector no debe pensar que es eso solo, ¿no? No es una novela de suspense en la que solo se atraiga al lector a través de la intriga. Hay muchísimas dimensiones más, ¿no? Como te digo, es una novela de espectros, es una novela sobre la ciudad en la que se cuenta la historia de muchos personajes y muchos habitantes de la ciudad para, en el fondo, hacer una especie de retrato de Venecia, ¿no? Es sobre todo una novela de ciudades, sobre todo la ciudad de Venecia.
Ramón.
Venecia es una ciudad tan fascinante como decadente. No sé si se puede traducir o interpretar que Venecia aquí es un símbolo también de Europa fascinante y decadente.
Sí, sin duda, como te digo, es una novela de ciudad en la que la ciudad se convierte también en protagonista y yo creo que tiene un peso casi mayor al de algunos personajes, ¿no? Es un símbolo perfecto para explicar Europa. Yo creo que Europa anda un poco perdida con el presentismo, con esa obsesión por los mercados, por el dinero, cuando tiene detrás toda una lección de historia, ¿no? De memoria y de pasado. Y yo creo que memoria es esa ciudad que se hunde, pero que aún así sigue sobreviviendo por su belleza y su decadente pasado, pues creo que es un símbolo de lo que significa Europa, ¿no? Yo creo que es un ejemplo perfecto para explicar lo que ha sido y lo que es Europa y también todas esas lecciones que tiene la historia, ¿no? Porque contemplar una ciudad con tanto pasado y con tanta experiencia, pues sin duda yo creo que ayuda a entendernos lo que somos hoy.
Cada kilómetro de la historia de Europa tiene una novela, ¿no?
Sin duda. Yo cuando, en fin, este proyecto que tengo, que es de largo aliento, Mi próxima novela, por ejemplo, es mi novela británica. Estoy ya sumergida en ella, de hecho. Y bueno, ahora mismo, fíjate, Inglaterra, ¿no? Lo que está dando en el presente, ¿no? Uh-huh. Con su euroscepticismo y demás. Francia, por ejemplo, me espera después de esa. Me interesa mucho Rusia, los países escandinavos. Yo creo que Europa es un lugar fascinante que no está en su mejor momento. Pero, sin embargo, por eso mismo, a mí como europea, me reactiva para intentar defenderla y reivindicarla, ¿no? Yo quizás porque soy periodista y bueno, nosotros vivimos mucho el presente, precisamente por eso creo que es necesario ese ejercicio de reflexionar y repensar Europa.
Uh-huh. Periodista, novelista y historiadora también, ¿no? Porque aunque sea donde sea para preparar las novelas, ¿no?
Bueno, historiadora es mucho, evidentemente, eso
no
es demasiado.
Tienta, no le tienta.
Bueno, no, lo que pasa es que sí es verdad que en mis novelas es muy importante todo el peso del pasado, ¿no? Y desde luego, claro, en cada novela yo intento hacer un ejercicio de documentación responsable, al menos, ¿no? Yo creo que hay muchas novelas históricas que se suelen resolver de una forma demasiado frívola. El tema del pasado, yo creo que el lector, en fin, yo creo que se merece, ¿no?, que se haga un ejercicio respetuoso y riguroso, ¿no? Entonces, pues es verdad que con cada novela me sumerjo en cada época de forma tremenda, ¿no? Incluso a veces de manera obsesiva, pero me parece que es importante incluso para que luego todo eso no esté presente del todo en la novela, pero sí que sea fundamental que el autor conozca todo ese mundo para dejarlo anotado en pinceladas para que el lector lo comprenda.
Sobre la documentación, quería preguntarle yo también a Eva Juan Pablo sobre un proceso que es muy meticuloso, muy perfeccionista y muy periodístico, ¿no, Eva?
Sí, yo creo que en el fondo no es más que un ejercicio, bueno, como cuando te enfrentas con un reportaje de investigación, un reportaje de profundidad, ¿no? No debes dejarte ningún fleco para que nadie pueda decirte que te has equivocado, ¿no? Yo creo que eso pesa mucho más que mi pasión histórica, que es verdad que a mí me interesa mucho el tema de la historia, pero en el ejercicio del periodismo yo he aprendido mucho a ser muy meticulosa y muy rigurosa. Y es verdad que con cada novela me enfrento, bueno, de hecho es la parte que más me gusta, ¿no? Toda esa parte de documentación, de sumergirme en la historia, de las mentalidades para intentar comprender al personaje de otra época, porque no me gusta nada esa actitud de algunos escritores, ¿no?, que sacan a personajes impostados con ideas de nuestro tiempo pero trasplantadas al pasado. Eso me parece un ejercicio muy falso y creo que es necesario documentarse y sumergirse bien en una época para intentar comprenderla al menos.
El premio Málaga de novela, ¿qué tal le ha sentado?
Muy bien.
¿Sientan bien los premios? Bueno,
fantásticamente, sí.
Sientan mejor que contar que alguien le den un premio, supongo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Porque, bueno, sigue funcionando muy bien eso, ¿no? La verdad es que un premio te ayuda y te impulsa, ¿no? Este es un país que funciona mucho por los premios. No sé si para bien o para mal, pero la verdad es que cuentas con un apoyo. Es como si empezara desde el escalón 7, ¿no? En vez de desde el 0.
Pero, hombre, premiar a los mejores siempre está bien, que tampoco porque hay que ponerse un premio a alguien que le hace una cosa bien. Oiga, pues,
pero sabes que no siempre eso
bien,
ocurre, ¿no? Eso no siempre ocurre,
ya,
¿no?
Ya,
desgraciadamente
ya.
No es así, pero bueno.
Bueno, de alguna manera nosotros queremos, con estos minutos de radio que hemos dedicado a la novela, ya digo, reconocer el trabajo y la labor literaria de Eva Díaz Pérez, que nos ha acompañado desde los estudios de COPE de Sevilla, gracias a los compañeros de la cadena COPE en Sevilla que nos han ayudado en estos minutos de La Linterna. Eva, que le vaya bien y seguiremos atentos a su trayectoria, como dice usted, de largo aliento. Por supuesto.
Muchísimas.
Que sí, estaremos muy pendientes desde la cadena COPE, desde La Linterna.
Muchas gracias, buenas noches.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
De la novela al cine, Jerónimo José Martín, crítico de cine de La Linterna, de la COPE y del mundo entero. ¿Cómo estás?
Aquí, muy bien.
Primera película que se estrena este fin de semana y que vas a recomendar a los oyentes de La Linterna, de la cadena COPE y a todo aquel que te siga con...
Por todos los medios.
Por todos los medios. ¿Cuál es?
15 años y un día, lo último de Gracia Querejeta.
Deberíamos mandar al niño con Max una temporada.
¿Con ese hombre, que está completamente loco?
Es mi padre. Sabría perfectamente qué hacer con el niño.
A ver si eres capaz de obedecer por madre sin más.
No te hagas mayor tan deprisa.
15 años es mucho para ti.
Muchísimo.
Me ha gustado mucho, me gusta mucho Gracia Querejeta desde que la descubrí, vamos, en la primera película, Una estación de paso. Me gustó muchísimo Héctor, me parece una de las grandes películas del cine español. Allí ya afrontaba el tema de los problemas de un adolescente, con la ausencia del padre, en aquel caso un padre que abandonaba a su mujer y a su hijo. Aquí es la historia de un chaval que es huérfano de padre, y que su madre no sabe qué hacer con él, ha hecho todo tipo de jugadas, le echan del colegio, entonces le envía con su abuelo, que vive en la Costa de la Luz, ellos son de San Sebastián, y es un exmilitar duro, Tito Valverde lo interpreta, la madre es Maribel Verdú, y el chaval, hay que apuntar el nombre, Aaron Piper. Ya la habíamos visto en Mactub, haciendo Niño Pijo, que hace de chaval rebelde, en una caracterización muy distinta, y está espléndido. García Querejeta tiene una virtud que yo siempre solicito al cine español a gritos, y es que no sea ideológico, que no sea político en el sentido de partidista. Ella no lo es una gran humanista de amplio espectro, se está a gustísimo con sus planteamientos, que son planteamientos humanos cercanos, que cualquiera que tenga una preocupación por normal por los adolescentes se da cuenta que son muy interesantes todos los planteamientos que hace del papel del abuelo, de cómo aprende el abuelo también de los adolescentes, de la perplejidad de la madre. En fin, una película muy, muy interesante. Yo creo que la mejor película española de la temporada por ahora. Auguro que tendrá más premios de los que ha tenido ya, porque fue biznaga de oro y de plata en el Festival de Málaga.
15 años un día, la primera recomendación. La segunda recomendación.
Una comedia popular.
Ser secretaria es moderno. Significa conocer gente, dar la vuelta al mundo, trabajar para grandes hombres. Lo único que sé hacer bien es escribir a máquina.
¿Esta es la pastel?
Escribir a máquina es lo mínimo para una secretaria.
Sí, ahí me has pillado, pues no solo es pastel, sino que probablemente es como una renovación de la comedia de los teléfonos blancos, ¿sabes? Que se llamaban así a las películas aquellas de Rod Hudson y Doris Day.
Ah.
Pues son de ese estilo. Es deliciosa, porque a mí, yo me lo he pasado genial, porque los franceses están probando todos los géneros de la comedia. La disparatada, la sofisticada, y esta que es absolutamente blanca, salvo por una tontada que mete el director en una secuencia de cama que rompe totalmente el tono y que es tonto por haberla metido, porque el resto es una película casi familiar. Es la historia de una chica de pueblo, simple, más bien un poco guapa, pero torpe, y entonces triunfa escribiendo a máquina con dos dedos, pero no porque sea una buena secretaria, sino porque su jefe se da cuenta que puede competir en los concursos de dactilografía de finales de los años 50. Sensacional ambientación, muy buen vestuario, y el francés este Régis Ronsard, que es debutante, no lo parece, dirige muy bien el reparto. Es deliciosa la película, me ha gustado muchísimo Populaire, y confirma que el cine francés está muy bien y que hay que seguir sus pasos. Ojalá hiciésemos este tipo de comedias aquí en España.
Otra.
Inshallah. Bueno, aquí tenemos una película ya de arte y ensayo. Esta es un acercamiento al conflicto palestino-israelí a través de una médico de Naciones Unidas que trabaja en Cisjordania pero vive en Israel. Tiene una amiga que es militar judía y a la vez una chica palestina embarazada cuyo marido está en la cárcel. Muy interesante película, un poquito, digamos, partidista, pro-palestina, dirigida por Anaïs Bourbet-Lavalette, que es una directora canadiense, hija de una gran documentalista. Está muy bien producida, muy bien interpretada. El único que se le puede reprochar es que es un poco pesimista. Ha habido otras películas recientes que meten un poquito más de oxígeno. Aquí es desoladora la película, ahora está muy bien hecha. Al que le guste el buen cine de arte y ensayo, esta es la propuesta esta semana, Inshallah, sin duda.
¿De qué va El mensajero?
Pues de acción, un drama de acción bastante original.
No soy un camello, te lo juro, papá.
Jason se enfrenta a una condena de 10 años.
Necesitamos que su hijo nos ayude a hacer algunas detenciones antes de reducir la condena.
¿Y si lo hago yo por él?
¿Qué pasará cuando descubran que eres un chivato?
Buena pinta.
Bueno, está basada en hechos reales. A priori parecía la típica película de acción boba, porque la interpreta Dwayne Johnson, que es ex luchador de wrestling, y el director es un californiano, Rick Roman Baum, que antes ha sido especialista y coordinador especialista. Yo me esperaba, digo, típica de piños, de aquí te... No. Es una película muy dramática en la que responde bastante bien Dwayne Johnson. Quizá con otro actor hubiese brillado todavía más, porque los dilemas a los que se enfrenta este padre, que por salvar a su hijo de la cárcel se introduce en una red de narcotráfico, de acuerdo con la fiscal general, que es Susan Sarandon, está muy bien. Y luego la banda sonora esta que estamos escuchando me ha parecido preciosa, de Antonio Pinto.
¿Qué te queda de los estrenos?
Pues mira, me queda una decepción, Turistas, que es una comedia de humor negra muy macabra, muy gore, en la que dos tipos se dedican, un chico y una chica, a hacer ejercicios de gimnasia sexual mientras van matando a gente durante unas vacaciones.
Horrorosa.
Hay gente que se echa unas risas con eso, a mí me parece horrible.
Más.
Luego, no hemos visto Clara no es nombre de mujer, es una película coral española. Por el tráiler parece una película muy cutre y muy obscena. Y sí que tiene interés Las aventuras de los cinco, que tampoco nos lo han enseñado, pues una producción alemana que han visto allí un millón millón de personas y es la adaptación de la primera novela de esta famosa saga de literatura juvenil de los años 50, 60 y 70 de Enid Blyton, de la escritora británica. Tiene buena pinta, yo quiero verla esta película, Las aventuras de los cinco.
Pero destaca 15 años un día de Gracia Querejeta.
Sin duda, como drama y como comedia popular.
Hasta el próximo día, Jerónimo Martín, crítico de cine de La Linterna, de la COPE y del Mundo Entero. Que te vaya bien.